6:41 minutos de la mañana, no lo sé, pero a lo mejor igual nuestros invitados nos ayudan a saber si ha cambiado mucho la realidad española desde en estos últimos 80 años, 80, 90, 100 años. No sé si habrá cambiado mucho, ¿no? Vamos a intentarlo, venga. Una buena forma de saber cómo era el mundo antes es asomarse a los periódicos y leer las columnas y ver cómo observadores inteligentes y bien informados contaban lo que pasaba. Sí. La Fundación Valdesalas ha recopilado la obra periodística de Leopoldo Alas Argüelles, obra periodística entre el año 83, 1883 y 1937, justamente cuando se cumplen 80 años de su fusilamiento en Oviedo. Es una publicación que ha coordinado Joaquín Ocampo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Me pide que te acerques un poquitín aquí al micrófono. Nos acompaña también el nieto del que fuera rector de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolívar Alas. ¿Qué tal, Leopoldo?
Hola, muy buenas. Días.
Encantados de teneros esta mañana aquí con nosotros. La primera pregunta no va a ser la de si ha cambiado mucho España o no, básicamente porque digamos que para eso tendríamos que leernos los artículos y estamos hablando de 560 páginas. ¿Es la primera vez, Joaquín, que se recopila toda la obra periodística del que fuera rector de la universidad?
Sí, es la primera vez. Hasta ahora eran artículos dispersos y prácticamente desconocidos, salvo un par de artículos de economía, los demás no se conocían.
¿Porque no había interés? ¿Porque nadie se había molestado en hacerlo?
Bueno, yo voy a explicarlo con palabras muy próximas a las que emplearía el rector Alas, ¿no? Cuando estuvo en Alemania, escribió varios artículos comparando la cultura germánica y anglosajona con lo que él llamaba el fardo latino, la cultura de los países del sur, donde somos muy aficionados a los eventos, a las fiestas, a enterrar muy bien a los muertos, pero no hacer biografías, no hacer estudios serios. Entonces, eso explica, en parte, ¿no?, que haya sido más cómodo refugiarse en el último acto de su vida, que fue el fusilamiento, en vez de dedicarse a investigar lo que era su real memoria vital, ¿no?, que había hecho, aparte de la producción académica de Derecho Administrativo, pues que había escrito en la prensa sobre feminismo, sobre Bable, sobre toros, sobre fútbol, sobre todo. Uh-huh. Eso estaba ahí.
La figura de Leopoldo Alas, por lo tanto, para nosotros es una víctima, no un actor de su tiempo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Así la hemos recibido. Leopoldo Tolívar no llegó a conocerlo personalmente, pero por memoria inducida, si nos podría contar quién era Leopoldo Alas.
Sí, yo evidentemente, pues casi por 20 años no lo conocí, o sea que evidentemente es una memoria de transmisión oral de mi madre y de su hermana, ¿no? También de mi abuela sí la conocí, aunque se murió joven, yo creo que como consecuencia, de todas las calamidades que había padecido, ¿no? Y Leopoldo Alas es una persona normal, la primera cuestión, una persona familiarmente entrañable. Digamos que absolutamente vocacional en cuanto a sus estudios universitarios, una persona que sufrió, pues, en fin, en la vida de forma grave, en lo vital, le muere su hijo mayor cuando tiene 6 meses, ¿no? El padecimiento enorme también del incendio de la universidad en el año 34, que también le pasará factura a la hora del juicio que le condena a muerte y demás, ¿no? Bueno, por lo demás, sin embargo, pues era una persona que supo, digamos, superar esas adversidades y demás, y que, como acaba de señalar Joaquín, bueno, pues tiene una obra no solo científica en el ámbito del derecho civil, especialmente el derecho de bienes, sino también, bueno, pues una producción como testigo de su tiempo periodística, pues ciertamente relevante.
Compartía columna en los periódicos de aquella época con autores de la talla de Pérez Ayala, de Antonio Machado, de Ortega, de Unamuno. ¿Era una edad de oro del columnismo en España?
Sí, sí, se habla de una edad de plata de la cultura española de esa época. Pero hay una diferencia sustancial entre el rector y todo este grupo de intelectuales, incluido Ortega y Gasset, que publican, que firman plataformas, y es que Leopoldo Alas Argüelles estaba comprometido, es decir, no solamente escribía, sino que iba a donde lo llamaban, a bibliotecas populares, a orfeones, a dar conferencias, a la Casa del Pueblo en Madrid, en Oviedo. Era un hombre comprometido, o sea, como una minoría de intelectuales de esa época, ¿no?, que miraban al pueblo como una prolongación de su propia actividad académica. mientras Cortega y otro grupo, pues eran, el pueblo era la masa y ellos eran la élite, era una cosa más vertical, ¿no? Y Leopoldo, pues es impresionante, ¿no? Verlo todos los días moviéndose en Mieres, en Sama, en mítines, donde lo llamaban, iban ahí, ¿no? Una maravilla, ¿no, hombre?
Se habla de, cuando se habla de Leopoldo de las Argüelles, se habla de republicanismo cívico. Ese concepto de cívico, de civismo, es algo que a lo mejor se ha ido deteriorando con el paso del tiempo.
La diferencia básica es que el ideal del republicanismo cívico, que viene de la época clásica, luego lo retoma Maquiavelo y luego pasa a la Revolución Inglesa y a la Americana, es que era un republicanismo asociado a la educación, a la participación ciudadana directa, a la distribución equilibrada de la renta como condición de ciudadanía. Pero eso va a tergiversarse y va a convertirse en un republicanismo de propietarios, que es el liberalismo, ¿no? El sufragio censitario, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía del rector iba en esa línea, ¿no? De que si no había participación del pueblo y de las clases medias, la política estaba desvirtuada. Claro, la restauración estaba de arriba abajo desvirtuada, ¿no? Entonces, ese paso yo creo que debió de costarle espiritualmente mucho, ¿no? El militar en la agrupación socialista, porque es que no había otra opción política. O sea, el socialismo en esa época no era socialismo de hoy, estaba ahí la Revolución Rusa, era muy radical. Entonces, él no quería barricadas, él quería conciliar todas las dos Españas, ¿no?
Leopoldo de Tolívar mamó todo eso, me imagino, en su casa, pero no sé si conocía en profundidad o superficialmente la obra periodística.
No, lo que ha dicho Joaquín es absolutamente cierto, pero es que además, vamos a ver, era también difícil, no porque no existieran hemerotecas, ¿no? Sino porque la sombra que se proyectó de silencio sobre el rector Alas, pues fue muy prolongada en el tiempo, densa y muy prolongada, por poner un ejemplo, en otro ámbito todavía más sangrante, ¿no? Yo estudié la carrera de Derecho, bueno, y la acabé en Democracia, por cierto, y no solo no oí citar jamás a mi abuelo en Derecho Civil, sino que, bueno, luego pude comprobar cómo en ediciones de textos que se habían renovado se había borrado su nombre, ¿no? Sabido es que un Derecho Civil clásico que le escribió, una obra voluminosa pensada para opositores de abogacía del Estado, después de muerto se hicieron varias ediciones, porque tenía mucho éxito, sin nombre. Es decir, la forma de muerte civil fue de una alevosía absoluta y total. Por lo tanto, era difícil que se pudiera acceder desde los periódicos, o que los propios periódicos recopilaran en noticias de hemeroteca informaciones relativas a escritos de mi abuelo, ¿no?
Que escribía de todo. De todo, absolutamente de todo. Hablaba de la lengua asturiana, del fútbol, de los toros, todo, absolutamente. Digamos que nada de lo humano le era ajeno, ¿no?
No, por supuesto, pero aparte que pertenece a una generación, a una estirpe de intelectuales que son interdisciplinarios, son humanistas en el sentido estricto de la palabra. Les preocupaba todo y tenían una formación muy amplia, estaban constantemente estudiando y leyendo, no como el especialista de hoy que sabe más y más de menos y menos cosas, ¿no? Que forja toda su intelectualidad en un objeto concreto de investigación. Entonces, él escribe todo. Cuando escribe de fútbol, ¿de qué hablaba? Pues de las formas nuevas de ocio que estaban emergiendo, que a él le parecían que manipulaban la opinión pública, como los toros, como el fútbol. Pero también escribe sobre el Monte Naranco, sobre la Sociedad Filarmónica, sobre las bibliotecas populares, sobre el Bable, sobre el feminismo. Estaba atento constantemente. Una tensión intelectual y una capacidad desbordante, impresionante, ¿no?
No era, digamos, un opinante, sino que con lo que él opinaba, digamos que sus columnas lo que intentaban era movilizar a la sociedad, al lector intelectualmente.
Exactamente, ¿no? Siempre trataba de incorporar a cada artículo esa filosofía social, ¿no? De que la educación era el arma de progreso de un pueblo, porque el pueblo educado modela las instituciones, y las instituciones modeladas por un pueblo educado son democráticas, son abiertas, ¿no? Mientras que una educación religiosa controlada por una iglesia y al servicio del Estado, era todo lo contrario, ¿no?
No sé si la enseñanza, bueno, no vamos a llamarlo enseñanza, porque él tampoco me imagino que pretendiera enseñar, sino conducir, educar, podría germinar ahora mismo en el terreno que tenemos, o el terreno no está lo suficientemente abonado. Digo que a lo mejor sí que en los años 20, los años 30 era más fácil, luego no se consiguió, pasaron 40 años, la cosa cambió. Ahora mismo, esto que nos cuenta en sus columnas, esto que leemos, ¿tendría aplicación directa en la España de hoy, Leopoldo?
Bueno, en parte sí. De hecho, un discurso de apertura de curso en la Universidad de Oviedo fue reeditado hace pocos años por la propia universidad por lo actual de ese mensaje, ¿no? Él tenía una formación en ese sentido, pues germánica, también lo ha dicho Joaquín. Él se había formado con una personalidad también muy cambiante, que fue el profesor Rudolf Stammler en Halle, en Alemania, ¿no? Luego este señor, que era neocantiano, pues acabó siendo nazi o filonazi, ¿no? Por cierto, muere un año después que mi abuelo, de muerte natural, pero era mayor, ¿no? Bueno, entonces, él tenía una idea de la universidad totalmente, claro, distinta. Aparte que él es un epígono del grupo de Oviedo, ¿eh? Entonces, todo esto que también nos relataba el profesor Ocampo, de ese amor por la extensión, por trasladar el conocimiento, de acudir a cualquier llamada, ya fuera en Mieres, en Castropol, donde fuera, tal, ¿no? Bueno, pues se debía justamente a eso, a ese espíritu de la extensión universitaria, del krausismo, en definitiva, ¿no?, que él había mamado en su casa y que estaba profundamente convencido, no es que lo llevara como, en fin, como un legado de una herencia paterna, sino que estaba profundamente convencido, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues todavía hay cosas, evidentemente la difusión de la cultura, la universalización del saber y demás, y en fin, y los problemas de la universidad que son endémicos, ¿no?, que podría tener sus mensajes todavía actualidad, ¿no?
Sí, esto lo edita TREA, pero con la colaboración de la Universidad de Oviedo, lo cual ya en sí mismo es una buena señal, ¿no?
No, sí, además aquí están todas las instituciones, la universidad, que lo hizo rector honorario, el ayuntamiento, que lo hizo hijo predilecto hace unos años y demás. Está la Fundación Valdesalas, que en efecto, bueno, pues siempre fue enormemente receptiva. Y luego, bueno, pues está el trabajo extraordinario del profesor Ocampo, que en nombre de la familia le vuelvo a agradecer otra vez pues todos sus desvelos, ¿no?
Profesor, ¿nos ayudaría a entender, leer este libro y leer los artículos de Leopoldo Alas Argüelles, a entender lo que pasó, justamente lo que se llevó por delante al rector de la universidad, es decir, las dos Españas enfrentadas?
Yo creo que sí. Y volviendo un poco a la pregunta anterior, yo animo a todas las autoridades que tienen responsabilidades en materia educativa que lean los artículos de la sección de reforma educativa de Leopoldo Alas, del rector, porque habla desde la escuela a la enseñanza media hasta llegar a la universidad, incluso sobre materias, por ejemplo, como la educación física, sobre los libros de texto, sobre el sistema de oposición, sobre lo nefasto que es convertir a un profesor en funcionario y que se pongan fin a todos los incentivos para que este profesor vaya mejorando, sobre la necesidad de cursar estudios en el extranjero para cualquier profesor. Bueno, es impresionante, ¿no? Y la mitad de eso que dice todavía está ahí pendiente, ¿eh? Y por supuesto, leyendo sus artículos sobre los problemas sociales, sobre el debate religioso en España, sobre el republicanismo, claro, era la bandera, una bandera visible de los intelectuales españoles comprometidos con el fin de un sistema corrupto y que era el de la restauración y el de la monarquía alfonsina. Y entonces, bueno, las circunstancias llevaron a las autoridades golpistas hacia él, pero
lo vio venir, él lo vio venir de alguna manera.
Eso quizá lo conteste
Leopoldo.
Sí, bueno, ahí hay escritos, entre otros, de Juan Antonio Cabezas que bueno, él pronosticaba que de ocurrir algo, pues iba a ser cabeza de turco, sin duda. Hay momentos en que quizá en el largo, no en tiempo, pero sí en su circunstancia personal, periodo entre su detención y su ejecución, es más optimista, ¿no? Pero también pensamos que era un optimismo fingido de cara a la familia, bueno, pues para no trasladarle lo que era inexorable, que es que iban a acabar con su vida, porque en efecto era un icono de lo que no se quería, evidentemente, lo que se quería desterrar, evidentemente. ¿No?
Se ha hablado de la educación, algo que él defendía como la vía de desarrollo de un país. ¿Esto podemos ya meterlo en la carpeta de las utopías? ¿Algún día se conseguirá que justamente la educación sea lo que sirva para desarrollar un país?
Bueno, en los dos
artículos. Nuestro, en concreto.
Eso está clarísimo. El capital humano es la fuerza que mueve a las economías, ¿no? El capital humano no solamente es una fuerza que modela la economía, sino que modela las instituciones. O sea, que la gente sea culta en el sentido más amplio de la palabra, pues le lleva a conducir con su voto a unas instituciones transparentes, etcétera. Pero no recuerdo la pregunta.
Si la educación, si lo metemos ya a la carpeta de las utopías, ¿no? Esto de que la educación va a desarrollar, va a ser lo que sirva para desarrollar la herramienta.
Yo creo que no es una utopía. Lo que hay que acabar es con los presupuestos que no concedan a la investigación y a la educación un porcentaje de gasto público y eliminarlo de otras partidas. Pero la educación es básica. La escuela pero no la educación universitaria, desde la escuela a la universidad. Y entonces, en ese sentido, el rector recupera la institución libre de enseñanza, el krausismo, pero también la utopía ilustrada del 18 de Jovellanos, de Flórez Estrada, que pensaban que la educación era el elemento fundamental del que carecía España. Y por eso estaba en manos de curas, en manos de politicastros, de oligarcas, de caciques. Sobre todo, lo más interesante, a mí lo que más me gusta es el análisis que hace el rector de lo nefasto que fue para España no tener una revolución protestante, una reforma protestante. Y luego, la consecuencia de no haberla tenido fue una revolución burguesa insuficiente, una revolución liberal liderada por la aristocracia y por una burguesía financiera, pero no por las clases medias. Entonces, todo eso lo analiza con una brillantez. La educación, por supuesto, fue la prácticamente el eje de su vida, ¿no?
Voy a hacer la misma pregunta a Leopoldo Tolívar. ¿La educación la echamos al saco de las utopías o no?
No tendría por qué, ¿eh? La cuestión, como siempre, es de voluntad política y, se ha dicho muy bien, de presupuesto, de prioridad, ¿eh? Hay que buscar, lógicamente, la prelación porque los fondos son escasos, pero, bueno, evidentemente esta es prioritaria totalmente, ¿no?
Agradecemos a los dos que hayan estado aquí con nosotros, pero sobre todo les agradecemos que nos hayan ayudado a refrescar la memoria intelectual y humana de un grande de nuestro pensamiento, de un grande de la educación, que fue Leopoldo Alas Argüelles. Gracias, Joaquín Ocampo. Gracias, Leopoldo Tolívar, por haber estado con nosotros. Pues sí, son 560 páginas de libro, que no está nada mal, pero yo estoy segurísimo de que a mí me fascina encontrarme, no sé si a ti te pasará, y seguramente habrá muchos oyentes a los que les pase, encontrarte con lo que hacían los columnistas, bueno, los columnistas que realmente eran otra cosa, eran profesores, eran personas, y que contaban su visión de la realidad, ¿no? Y la transmitían a través de los periódicos cotidianos. De la, sí, sí, sí. De,